Y en esta jornada, octava expulsión de Risto Stoichkov desde su presencia en el fútbol español. Desde aquella primera expulsión en partido de la Supercopa, el 5 de diciembre de 1990, por el famosísimo pisotón a Urizar Azpitarte, Risto Stoichkov fue expulsado por Soriano Alabrén en un Burgos Barcelona, por Valdés Sánchez en un Barcelona Atlético de Madrid, por Díaz Vega en un Atlético Madrid-Barcelona, por Uriel Velázquez en un Atlético Madrid-Barcelona, por Jiménez Moreno, Tomás Jiménez Moreno en un Gijón-Barcelona, por López Nieto en un Rayo-Barcelona y hoy por Celino Gracia Redondo en ese Barcelona-Atleti de Bilbao. Partido fenomenal. Si en la primera vuelta el Atleti Bilbao y el Barcelona en San Mamés nos ofrecían un encuentro tedioso, monótono, aburrido, con dos equipos que buscaban el empate, hoy ha sido exactamente todo lo contrario. Impresionante partido en el Nou Camp. No mereció perder ninguno de los dos equipos. A los dos minutos el Atleti Bilbao se ponía por delante. A los cuatro empataba Stoichkov. En el minuto 21 se iba al descanso 1-2 el Atleti Bilbao. Y una impresionante segunda parte donde golazo de Julen Guerrero 1-3 en el minuto 5. 2-3 José Mari Vaquero en el minuto 27. Y así concluyó el encuentro. Muchas oportunidades para el Barcelona. Valencia lo detuvo casi todo. Y muchísimas oportunidades para el Atleti de Bilbao. Perdonó dos o tres goles clarísimos el conjunto bilbaíno, que al final se fue, porque ya está en Bilbao, para el Bocho, quinto en la tabla, con 26 puntos y 4 positivos. Su técnico, señor Heikens. Señor Heikens,
yes.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estamos?
No, bien, y después de
ganar siempre muy bien.
Sí, claro, especialmente cuando ganas en Barcelona y no puede pasar cada semana.
No es un hombre que le guste trasnochar, no es un hombre que a esta hora suela estar despierto y no es un hombre que le guste además que sus jugadores hablen a esta hora. Pero hoy la jornada merece una buena excepción, ¿no?
Sí, claro, y no, para mí ha sido muy importante si los jugadores han creído que pueden ganar en este campo, y por ejemplo algunos equipos han demostrado en esta temporada, y para mí Barcelona ahora tiene muchísimas dificultades para desarrollar su juego habitual. Claro, hoy este partido ha estado muy abierto, cada uno de los dos equipos podía ganar.
Cualquiera de los dos podía ganar, en efecto. Pero a mí me ha dado la sensación de que sus chicos, tanto los menos jóvenes, porque casi veteranos no tiene el Atleti, como los menos jóvenes, o los más jóvenes y los menos jóvenes, desde el primer momento salieron con el convencimiento absoluto de que podía pasar cualquier cosa en el Nou Camp, ¿eh?
Sí, es cierto. Pero y por eso ha sido necesario que yo hablé en esta semana mucho con los jugadores, y los jugadores tienen las derrotas de años anteriores en su cabeza, y por eso de vez en cuando ellos no creen que es posible ganar en Nou Camp. Y no, yo creo que nosotros jugamos un partido bastante bien, pero también no debemos olvidar y hubo fases en el encuentro que nosotros teníamos apuros en la defensa.
Muchos apuros. Yo creo que hubo una jugada clave, no sé si usted coincidirá conmigo. Cuando el partido estaba con 2-3, el Barcelona estaba achuchando muchísimo, sus hombres intentaban sacar como buenamente podían el balón, les quemaba el balón en los pies, no retenían la pelota, no buscaban incluso la salida, pero posiblemente esa expulsión de Risto Stoichkov, sin que esto signifique restarle méritos, fue clave, ¿no?
Sí, ha sido clave el encuentro, y para mí en el fútbol la disciplina es muy importante del equipo, de cada jugador, y por eso yo creo que en esta fase de encuentro nosotros estábamos muy en la defensa, y Barcelona estaba jugando mejor, Y claro, y mi equipo no tiene, esta calidad que, sí, que Barcelona.
Claro.
Nosotros de vez en cuando no tenemos suficientemente confianza en nuestras posibilidades. Y si nosotros hubiésemos jugado con más tranquilidad en algunas fases de encuentro, yo creo que hubiésemos ganado con más facilidad hoy, pero...
¿No le ha sorprendido las tremendas facilidades, las lagunas que ha dejado hoy el Barcelona en defensa? Sabemos que el Barcelona atesora una calidad impresionante, que ha tenido oportunidades de gol muchas, que Romario, que siempre define en el uno contra uno, hoy no ha estado ciertamente certero, que Juanjo Valencia ha actuado muy bien, pero el Athletic Bilbao ha podido hacer en contraataques dos o tres goles clarísimos. ¿Le ha sorprendido las facilidades del Barcelona o es que han sorprendido ustedes al Barcelona?
Sí, pero Barcelona tiene un equipo y sabe jugar fútbol hacia adelante y con ideas claras, con imaginación. Pero también este equipo tiene muchas dificultades en la defensa, porque ellos están acostumbrados a jugar solamente en una dirección y por eso de vez en cuando ellos olvidan la defensa. Y esto yo creo que hemos aprovechado hoy. Y claro, y Romario es un jugador de muchísima calidad y normalmente Stoichkov también, pero nosotros teníamos hoy un buen portero en los momentos claves.
Sí, que es fundamental, el buen portero en los momentos claves, y Juanjo Valencia en dos o tres ocasiones en el 1-1 contra Romario ha sacado dos balones providenciales, una dejada de José Mari Vaquero, otro balón que le enfrentaba clarísimamente Romario. ¿Cómo se explica usted que un equipo de esa calidad y con esos hombres, aunque esté acostumbrado a jugar en una dirección, no conserve un poco más atrás la estabilidad? Porque hoy el Barcelona salía con dos laterales, que eran Ferrer y con el chico Sergi, salía también con Ronald Koeman, ahí estaba la posición de Guardiola. ¿Qué explicación técnica para un profesional tiene esas facilidades que da el Barcelona atrás, aunque sabemos que le gusta mucho jugar al ataque?
Sí, pero yo personalmente quiero jugar con mi equipo siempre hacia adelante. Y también yo creo que Johan Cruyff es un hombre de él deja jugar de ataque, pero y el fundamento de un equipo es la defensa, y todos los grandes equipos tienen una buena defensa, y yo no voy a renunciar a la defensa. Y Barcelona, el juego de Barcelona está funcionando y ellos pueden jugar como ahora, pero si el contrario equipo tiene posibilidades de contraataque o no tiene miedo,
sí,
para jugar hacia adelante, para crear ocasiones,
le va a crear muchos problemas, porque
exactamente
en la historia del fútbol mundial evidentemente han sobresalido delanteras terribles como aquella famosísima de Brasil, tantas veces campeón del mundo, como la propia delantera del Milán. Pero fíjese usted que tanto Brasil como Milán, por poner dos ejemplos, han contado siempre con defensas sensacionales también, ¿eh? No, sí, tenían la brillantez de las delanteras, pero eran unas defensas poderosísimas.
Sí, exactamente, correcto. Y por ejemplo, Milán hace dos, tres años tenían una defensa perfecta.
Fíjese qué libero era Baresi, que sigue siendo, sí, todavía. Qué lateral izquierdo tenía en Maldini, un hombre que era muy ofensivo, pero que era un perro defendiendo. Fíjese qué flanco derecho de la...
Tassotti.
Qué portero tenía el propio equipo. Claro, luego evidentemente a eso le ponías Gulli, a eso le ponías Rijkaard, a eso le ponías Van Basten, a eso le ponías todo lo que le quisieras poner.
Ya.
Pero el equipo, para empezar a ganar, tienes que tener seguridad atrás.
Sí, perfectamente, pero... Claro, cuando el equipo, el juego de Barcelona funciona, no hay problema, pero, y claro, y los equipos contrarios se notan, y quizás este equipo ahora no está jugando bien, tiene dificultades para desarrollar su juego, y también va a intentar y da daño al contrario, al Barcelona.
¿Y qué explicación, perdóname que le interrumpa, qué explicación encuentra usted, Heikes? ¿Recuerda usted el partido en San Mamés, Athletic Bilbao Barcelona, que fue malo, que fue lento, sí, ambos equipos jugando al 0-0, los 10 últimos minutos el Barcelona no quería perder el balón? ¿Por qué aquí ya ese cambio del partido de San Mamés a hoy, el partido del Nou Camp, o la rapidez de los dos primeros goles ha cambiado todo?
Sí, pero no, yo creo que en esta fase de la liga nosotros no jugamos bien, pero también el equipo estaba pensando, nosotros no queremos perder, y esto quizás ha sido la razón, pero hoy nosotros intentamos desde el principio de jugar hacia adelante, de buscar la portería, sí, contraria. Y
para ganar.
Para ganar, claro. Bueno, la intención ha sido ganar.
¿Cómo está la liga? ¿Vio usted el partido? Me parece que lo vieron ustedes en diferido porque llegaron a Barcelona y cenaron y después vieron el partido en diferido en el hotel. El partido del Real Madrid y el Coruña, ¿no?
Sí, pero claro, Real Madrid este año también está jugando muy irregular, pero y me ha sorprendido un poco Deportivo La Coruña.
Claro, mucho
cuando
miedo, ¿no?
Quieres ganar el campeonato, tienes que arriesgar algo. Siempre en una competición vienen algunas fases muy decisivas y por eso y Deportivo ahora y no va a arriesgar suficiente para sí, quizás mantener el líder.
Está arriba, fíjese que le saca 4 puntos al Barcelona y 5 al Real Madrid, pero yo creo que falta mentalidad de riesgo y que le va a ser muy difícil, si sigue jugando así, mantener esto.
Sí, no, pero Deportivo tiene un buen equipo, pero no puedes jugar solamente con una buena defensa.
Claro,
¿no?
Es que justo todo el Deportivo le pasa exactamente lo contrario que al Barcelona.
Sí, exactamente.
Claro.
Ahora falta en Deportivo ideas y el juego como en año pasado. En año pasado, Deportivo para mí ha jugado muy bien con Aldana, por ejemplo, y ahora está jugando con mucha precaución, con
un hombre, allá que hablaba usted de Adolfo Aldana, y en efecto era ese hombre que entraba 10 veces por la banda derecha, que eran todas las asistencias para Bebeto. ¿Puede un hombre tanto cambiar un equipo? ¿La ausencia de un hombre puede significar tanto?
Sí, tanto no solamente, pero Aldana jugó una temporada extraordinaria. Y ahora no está jugando bien Bebeto y Claudio con dificultades. También quizás Mauro Silva y por una razón. Y los brasileños siempre juegan 12 meses en el año con sí, poco vacaciones, con poco de recuperación. Y ellos notan ahora este, pero yo creo que este equipo tienen que arriesgar más para lograr el campeonato.
Muy bien, pues ha sido una jornada muy feliz, su primera victoria en el Nou Camp. Ahí está el Athletic Bilbao con 26 puntos, a 2 tan solo del Barcelona, a 6 del Deportivo de La Coruña, a 1 del Real Madrid, y presto y dispuesto para recibir el próximo domingo al Rayo Vallecano en San Mamés. Señor Heikens, un abrazo y muchísimas gracias. Buenas noches.
De nada. Buenas noches.
Saludos.
Gracias.
30 minutos sobre la medianoche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Estamos en Sintonía COPE, hacemos un alto en el camino y volvemos de inmediato.
Por su robustez, por sus 100 caballos de potencia, por su gran capacidad de carga, por su confort y completo equipamiento con dirección asistida, radiocassette con frontal extraíble y hasta ABS. Por su amplia gama desde 1.829.000 pesetas. Ford Transit, por todo, un líder al completo.
Llega un nuevo gigante que te pondrá en la órbita de las grandes estrellas.
Llega Gigantes del Superbásquet, la revista definitiva. Todos sus ídolos, la NBA y las ligas europeas al completo. Captura el rebote cada semana en Gigantes del Superbásquet. Lo mejor bajo las estrellas. Desde el martes 1 de febrero en tu kiosco. Y de regalo, 100 gigantes del básquet mundial. Los mejores jugadores en un coleccionable de alto impacto. Con el número 1 las tapas, gratis.
tanto en toda mi vida.
A mí me duele hasta la mandíbula.
Tiempo para los amigos con Carlos III.
Bueno, pues si os cuento lo que me pasó cuando...
Para.
Vamos a tomarnos una copa tranquilamente. Ya no puedo más.
Os pido un Carlos III, ¿no?
Eso, una copa de Carlos III para hacernos un poco más amigos.
Oye, ¿dónde estamos?
Esto no me suena.
Que nos hemos pasado de estación como si lo estuviera viendo.
¿Dónde teníamos que bajarnos?
A ver cómo le explico yo esto a mi mujer.
La culpa es tuya, tú y tus batallitas.
Brandy Carlos III. Todo un amigo.
Es invulnerable. Te protege contra todo.
Me hace sentir segura.
Menudo ejemplar.
Tren trasero autodireccional. La mayor distancia entre ejes. Barras de protección lateral. Estructura indeformable. Gran espacio interior. Y ahora, hasta 200.000 pesetas menos. Peugeot 306. El devorador.
El miércoles en la COPE, especial Tiempo de Juego. Como siempre, Tiempo de García.
A partir de las 9 de la noche, España-Polonia. Encuentro internacional amistoso preparatorio para el Mundial de Fútbol que se celebrará este verano en Estados Unidos. España-Polonia. Ponga la COPE. José María García y la selección más profesional de la radio le harán vivir este partido como si estuviera en el Heliodoro Rodríguez López de Tenerife. A partir de las 9 de la noche, España-Polonia.
No lo olvide, se lo decimos a tiempo. El miércoles, Tiempo de Juego. Aquí, en la COPE.
Con el patrocinio de Veterano. Brandy de Jerez Solera. De Bodegas Osborne. Veterano y tú. Indio.
27 minutos nos separan de la una de la madrugada. En un instante estamos con Jacinto de Sosa y la otra liga, pero hablábamos hace un instante con Heikens, el técnico del Athletic Bilbao, y tenemos ahora en línea directa al capitán del FC Barcelona, don José María Vaquero. Han escuchado ustedes también el anuncio del partido del miércoles, José María Vaquero, que viaja mañana hacia la capital de España, a la 1:30, comida en el Hotel Alameda, y a las 5 la selección española, 18 hombres parten hacia Tenerife. Don José María.
Hola, buenas noches.
Las maletas preparadas, ¿no?
Bueno, todavía no tenemos tiempo, mañana a la mañana.
Una vacacioncita en Tenerife, ¿no?
No, vacación no. Siempre que vas a jugar un partido y además partido de la selección, pues dentro de lo amistoso que es, pues bueno, somos profesionales y hay que estar por lo menos a un mínimo nivel, ¿no?
Ya, pero ya sabes que el seleccionador, sobre todo a las vacas sagradas, os cuida, ¿eh? Bueno, don José María. Esta ha sido una semana trágica para el Barcelona deportivamente, eliminado en la Copa por el Betis, hoy ha caído ante el Athletic Bilbao. Lo que pasa es que una derrota como la de hoy, yo no sé, a los jugadores no les gusta perder y cuando pierden pues no analizan otras cosas quizá, pero si se analiza el partido de hoy, a mí el Barcelona me ha gustado muy mucho.
Bueno, lo que pasa es que yo creo que el partido de hoy ha sido, de alguna manera, creo que lo hemos perdido los primeros 15 minutos, ¿no? Es donde el Athletic Bilbao, pues a lo contrario que normalmente después de caer eliminados el miércoles, nosotros teníamos que haber salido con mucha más agresividad, ¿no? Y es donde ellos han marcado el primer gol y quieras o no, aunque hemos empatado pronto, esto ha desorientado un poquito al equipo y bueno, aquí la verdad es que jugar en Nou Camp cuando las cosas no te están saliendo bien, pues es complicado, ¿no?
Sí, pero la gente, si quizá al principio no estaba bien, cuando he visto la reacción del equipo, cuando he visto el rapidísimo empate de Stoichkov, lo cierto es que se ha volcado con vosotros, ¿eh?
No, de cara a la gente no hay ninguna excusa. Yo creo que la gente ha estado francamente bien, la verdad es, y la realidad es esta. Lo que pasa es que es un poco la autopresión que te metes a ti mismo, ¿no? Porque te ves que has perdido el miércoles, que empiezas otra vez a remolque, hemos empatado, enseguida pues ellos han hecho el segundo gol y entonces pues bueno, vas un poco pues eso, contrarreloj y insisto que a veces la autopresión, la que cada jugador, nosotros mismos nos metemos, pues es lo que hace difícil el jugar, ¿no?
O sea que para profesor...
no hay ninguna excusa hoy, porque todo ha estado el ambiente francamente a favor nuestro, ¿no?
Hablas de la autopresión, ¿no hay otra presión externa, por ejemplo, esas declaraciones del entrenador, esos medios de comunicación, de eso se aísla el jugador?
Mira, aislarse es imposible, lo que pasa que también nosotros, yo creo que jugadores del nivel de nuestro equipo, no tenemos que ampararnos en excusas de este tipo, es decir, aunque la realidad pueda ser que temas puntuales puedan afectar a cada uno de nosotros, la verdad es que somos jugadores de Barcelona Y al igual que aceptamos con muchísimo agrado cuando se está hablando del Dream Team y aceptamos todos los elogios que los medios de comunicación que nos dan, que algunas veces, incluso diría yo que son exagerados, pues cuando hay este tipo de presión, aunque la palabra esta a mí la verdad es que no me gusta, ¿no? Pues hay que estar y la verdad es que nosotros en este tema pues estamos fallando, ¿no?
De cualquier forma, yo hablaba ahora antes con Heikes, dice que el Barcelona juega única y exclusivamente en una dirección. No ha habido un gran equipo en el mundo que haya ganado cosas importantes con una mala defensa. ¿Cómo os han cazado tantas veces hoy a la contra?
Por esto que te comento, porque hemos perdido un poco la posición y la precipitación, pues te hace que pierdas. Nosotros somos un equipo que practicamos, o sea, es muy importante el hecho de que cada jugador haga bien su trabajo en sitios determinados, ¿no? Entonces, sí, estaba oyendo a Henkes, lo que pasa que a mí la verdad es que me gusta oír a los entrenadores cuando no ganan, porque la verdad es que es fácil hablar cuando ganas. Yo me imagino que él habrá hablado muchas semanas y después del partido que ha perdido, pues no comenta que lo ha estado diciendo, ¿no? Pero yo creo que esto es fácil. Nosotros, yo creo que todos los profesionales sabemos que a veces, pues por ejemplo, en nuestro caso, pues claro, defensivamente no es que seamos un equipo fuerte, pero las circunstancias hacen las que, o sea, cada partido es completamente diferente. Entonces, culpar a la defensa es, desde mi punto de vista por lo menos, es una tontería. Lo que pasa es que perdemos, por ejemplo, en los últimos partidos muchísimos balones y nosotros somos un equipo que nos movemos por la inspiración y en estos momentos, pues esta inspiración pues no la tenemos y, lógicamente, si no resolvemos arriba y encajamos atrás, pues bueno, encajar atrás puede ser, porque como dices, pues jugamos con prácticamente dos defensas, pero hemos tenido ocasiones, 7, 8 ocasiones, y por lo tanto pues tenemos que marcar 3 o 4 goles, ¿no?
Sí, lo cierto es que ellos también han tenido ocasiones,
sí.
Pero creo que la clave del partido, se lo decía también a Heike, no sé si coincidirás con nosotros, estabais 2-3, habías hecho tú el segundo gol, ¿recuerdas? Minuto 27,
sí.
Instantes después viene un gol a Romario anulado, vamos, no se puede hablar de gol anulado porque ha pitado antes el árbitro, una jugada inmediatamente después, Risto que ya tenía una tarjeta, protesta, os vais a la caseta, tiene que ir a la caseta, os quedáis con 10. En eso era quizá el mejor momento del Barcelona. Goico entraba por la derecha, fenomenal. Risto estaba entrando por la izquierda. Tú que el otro día nos decías que había sido el peor partido, hoy te salía casi todo bien.
Sí, la verdad es que estaba por lo menos intentando hacer las cosas. Lo que pasa es que uno nunca puede estar contento después de perder, ¿no? Entonces, cuando te salen las cosas mal, como el domingo pasado, pues lógicamente lo que tienes que hacer es centrarte mucho más e intentar hacerlo mejor, que es lo que he hecho. Y bueno, estoy un poco de acuerdo contigo, sobre todo, bueno, quedarse con 10 hombres y el hecho de que te rompe un poco el ritmo de...
Y cuando además, fíjate que en otros partidos él intervenía poco, hoy estaba interviniendo mucho y además muy bien.
Sí, sí, lo que pasa es que bueno, este tipo de... sabemos un poco cómo es Cristo, lo que pasa es que él también ya sabe que lleva muchos años aquí y que
yo lo decía, que lleva 8 expulsiones.
Sí, de este tipo de cosas, sobre todo en este tipo de partidos es donde los jugadores de categoría tenemos o hay que marcar un poco la diferencia, ¿no? Y él, pues bueno, ha estado, pues como siempre, impulsivo y hoy la verdad es que nos ha hecho un flaco favor.
Fíjate que, bueno, la verdad es que Cuco Ziganda ha podido, el Atleti ha perdonado 2 o 3, pero que no es normal, que no es habitual, Romario, cuando enfrenta al 1-1 es muy difícil frenarle. Tú le has dejado, ¿te acuerdas?, un balón de cabeza, se va solo con Valencia otras 2 veces, no estaba hoy inspirado, ¿eh?, el brasileño.
Bueno, ha estado 4 partidos fuera, 3 semanas fuera, y lógicamente no es lo mismo jugar cada domingo que empezar otra vez. Lo que pasa es que, bueno, también enfrente tiene un chaval que la verdad es que lo ha hecho francamente bien.
Sí, el portero Valencia. Bueno, ha habido reuniones esta semana. Hoy el ambiente del vestuario, a pesar de la derrota, supongo que no sería como el día del Betis, ¿no?
No, yo creo que el día del Betis ha sido un partido de estos tontos verdaderamente que pasan durante el año, que...
Ya, lo que pasa es que sin solución, porque claro, aquí en la Liga todavía queda mucha solución. Estáis a 4 puntos del Coruña, tenéis al Real Madrid detrás a 1, pero fíjate que quedan 16 partidos, hay 32 partidos en juego. En la Copa no sucede eso, claro.
Sí, sí, no, está claro, un partido tonto, pero que está claro que a nivel de nuestro equipo, pues es, deportivamente hablando, es un golpe duro. Hoy, pues también lo ha sido, porque nosotros teníamos muchas ganas y insisto que tal vez a veces estas ganas, pues este ímpetu te hace, pues lo que te digo, ¿no? Perder un poco las posiciones y hacemos que el equipo contrario pues juegue sobre todo en el centro del campo con mucha más soltura de lo que es habitual.
Bueno, pues mañana te pierdes la cargolada, ¿no?
Sí, sí.
Mañana estamos en Barcelona comiendo caracoles y lo más sorprendente, en mi vida creí que me iba a pasar eso, tener que hablar de los caracoles, pero en fin.
Bueno, de todo hay que hablar.
¿Y de todo hay que comer?
Por lo menos lo que se sepa.
¿Tú ya has comido caracoles?
Sí, he comido bastantes veces.
¿Y no te pasó nada, no?
No, por lo menos de momento sigo físicamente bastante bien. Sí, cascado, sí. Pero bastante bien.
Bueno, pues suerte. Mañana viene hacia Madrid, se incorpora a la selección española que partirá a las 5 de la tarde hacia Tenerife. El capitán del Fútbol Club Barcelona. Por cierto, ¿no ves esta liga muy rara? Un Coruña tremendamente miedoso en Madrid. Fíjate la oportunidad única que tenía de haber ganado en Madrid. Fíjate dónde estaba el Madrid y os había dejado ya vosotros a 6 puntos. ¿No salió, viendo el partido como lo veías a los 5 minutos... ¿Qué pensaste? ¿Que habían salido acojonados o que las circunstancias no les eran propicias?
No, mira, yo no me gusta mucho hablar de los contrarios, tú lo sabes. Yo creo que jugar en el Bernabéu con un ambiente como el que seguro que se vio ayer no es fácil, y de hecho nosotros hemos llegado a situaciones francamente buenas y no hemos sacado nada de Madrid, por lo tanto, por un partido tampoco hay que analizar. Yo creo que el Deportivo pues está siendo de momento el equipo más regular. Hay que tenerlo en cuenta y la verdad es que los que estamos fallando...
¿Pero no ves a un Deportivo muy diferente al que vimos el año pasado?
Bueno, es diferente, pero están sacando también, yo creo...
Pero especulando mucho más. El año pasado yo creo que se preocupaban menos. El año pasado tan solo se les vino encima la responsabilidad a los partidos que perdieron en Madrid y en el Nou Camp. Pero el año pasado especulaba mucho menos.
Pero ya te digo que esto hay que saber un poco también lo que ellos y el entrenador de ellos piensan, ¿no? Yo creo que ellos están actuando un poco más prácticos y al final, pues como se suele decir, al final el tiempo da y quita razones, es igual que nuestro equipo, ¿no? Nosotros, si al final estamos arriba disputando la liga, pues será por méritos propios, y si no, pues será pues culpa nuestra y así tendremos que aceptarlo. Y el Deportivo, pues si al final pues no consigue ganar la liga, que puede pasar, pues lógicamente ellos tendrán que sacar sus conclusiones, ¿no?
Muy bien, don José María, a dormir, muy buenas noches.
Adiós, buenas noches.
17 minutos nos separan de la 1 de la madrugada, buscamos los mejores momentos.
Prepárate a vivir intensamente tu mejor momento del día con Valentine's. Valentine's es con su whisky. Los mejores momentos se viven con Valentine's.
Los mejores momentos para dos jovencísimos incipientes maestros. Un españolito, Juan Carlos Ferrero. Una rusa, Ana Kournikova, que se han proclamado hoy vencedores del torneo Pequeños Ases, reservado a jugadores de 12 a 14 años, que se ha disputado en la localidad francesa de Tarbes. Es el campeonato del mundo oficioso en tierra batida. Juan Carlos Ferrero, que era primera cabeza de serie, se impuso en la final al chileno Fernando González por 7-6, 3-6 y 6-0. Kournikova, una de las promesas del tenis mundial, que también partía como primera favorita, derrotó a la alemana Kovacic por 7-6 y 6-3. ¿Quién es nuestro pequeño, nuestro incipiente, nuestro jovencísimo as? Se trata de Juan Carlos Ferrero, natural de Villena, Alicante. Tiene 13 años, su segundo año infantil, solo 13 años. En este torneo de pequeños ases, que es el campeonato del mundo oficioso de categoría infantil en tierra batida, ha confirmado lo que ya se esperaba de él. El chileno, al que batió en la final, es el segundo mejor jugador detrás del chavalín de Villera. Este chaval, Juan Carlos Ferrero, ya en la primera semana del pasado mes de enero ganaba el torneo infantil de la Comunidad Europea, disputado en Arlon, Bélgica, imponiéndose al representante danés en la final. O sea que fíjense qué año 1994 lleva Juan Carlos Ferrero. 13 años, campeón del torneo infantil de la Comunidad Europea y campeón del mundo tierra batida. Su entrenador es Antonio Martínez Cascales y Juan Carlos Ferrero pertenece al club de tenis Villena.
Valentine's Scotch Whisky.
Mira, esta foto nos la hizo el gondolero. Me parece Romeo y Julieta.
¡Amor mío!
esperad que voy a echar un tronco a la chimenea, ¿eh?
Tráeme un Valentine's.
A mí otro Valentine's, ya que te ofrece.
Y el mío con hielo, por favor.
Pero bueno, que yo solo iba a echar un tronco a la chimenea, ¿eh?
Los mejores momentos se viven con Valentine's.
14 para la 1 de la madrugada. Buscamos la otra liga que me da la sensación de que hoy viene movidita. Don Jacinto de Sosa, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Efectivamente, movida, pero porque ha habido muchísimas jugadas que se han prestado, por lo menos a la duda.
Por lo menos a la duda, ¿no?
Por lo menos a la duda, sí. Y en algunas ocasiones también ha habido fallos de los árbitros, como es natural, pero bastantes menos de lo que se ha podido suponer en un principio, ¿eh? Aunque evidentemente hay muchas jugadas que se prestan a la confusión.
Pues vamos a ver, con tranquilidad y con amor. Presentes. Vamos a ver, el sábado, Estadio Santiago Bernabéu, Antonio Jesús López Nieto, Real Madrid Deportivo La Coruña.
Bueno, pues yo he vuelto a ver la jugada famosa del minuto 24 de la primera parte, y pese a la propia opinión de Manjarín, que entiende que no es penalti la jugada en que le emparedan entre Lasa y Alcorta, yo sigo pensando que es penalti, es decir, lo puse en duda y en cuarentena ante la propia declaración del jugador, pero visto...
No, la verdad es que yo me quedé en solitario porque casi todos mis compañeros abogaron por el penalti, a mí no me pareció penalti, luego nos sacó de dudas en el descanso Manjarín, diciendo que efectivamente para él no era penalti, aunque hoy cuando he visto la jugada... Ya me he quedado con alguna duda más, entre otras cosas, porque lo que yo no había apreciado, lo he apreciado esta noche. Manjarín llega antes, pero hay una es desplazado por Mikel Lasa y luego emparedado con Alcorta.
Claro, es que va Alcorta, es decir, Alcorta va al choque y quiere hacer un bocadillo, pero un bocadillo además clarísimo.
Que viene además desplazado por Mikel Lasa antes.
Efectivamente, Lasa le desplaza, que ya en sí mismo eso sería penalti, aunque es de esas jugadas que... Los penaltis son o no son, ¿no? Pero bueno, se hablaría de riguroso, cosas de esas, ¿no? Pero es que luego después el golpe que le pega al Corta y que Lasa hace de pared. Es decir, para mí es una jugada de penalti, aunque Manjarín opine que no.
En la de Fernando Hierro está muy claro que es Fernando Hierro el que busca el portero, ¿no?
No, ahí no hay ninguna... Es más, incluso hay una falta que, vuelvo a decir, no creo que hubiera mala intención, más instinto que otra cosa... Pero hay una ligerísima patada del propio Fernando Hierro a Liaño.
O sea que en el Estadio Santiago Bernabéu...
Bueno, pues en lugar de 2-0 por 2-1.
Vamos a ver, porque creo que tenemos comunicación directa con el propio Javier. Javier.
Sí, buenas noches.
Muy buenas noches. El otro día nos quedamos tú y yo solitos. Éramos los dos únicos que decíamos que no era penalti. Hoy he visto la jugada ralentizada, repetida. ¿La has vuelto a ver tú o no?
No he tenido oportunidad de verla, ¿no?
Ah, pues entonces tu opinión ya no nos vale. ¿Tú seguirás pensando lo mismo que en el campo?
Hombre, a mí en el campo me parece que...